Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celesón y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Platón. Basándose en fuentes antiguas, los eruditos modernos creen que Platón, aunque su verdadero nombre era Aristócles, nació en Atenas o Egina entre el 428 y el 423 a.C. y murió en Atenas en el 348 a.C., cuando contaba entre 75 y 76 años o entre 79 y 80. Fue un filósofo griego antiguo nacido durante el período clásico. Poco se sabe sobre los primeros años de vida y la educación de Platón. Pertenecía a una familia aristocrática e influyente. Se sabía que había usado aretes y anillos durante su juventud para destacarse y verse distinguido. Sexto Empírico, médico y filósofo griego, uno de los más importantes representantes del escepticismo, caracterizó el alcance por la afinidad de Platón por las joyas cuando era joven como decadente. Platón da poca información biográfica, pero se refiere en varios puntos a algunos de sus parientes con un gran grado de precisión, incluidos sus hermanos Adeimantus y Glaucón en la República de Platón. Estas y otras referencias permiten reconstruir el árbol genealógico de Platón. El hecho de que el filósofo se llamara a sí mismo Platón en su madurez es indiscutible, pero el origen de este nombre sigue siendo un misterio. Platón es un apodo del adjetivo platis, que significa amplio. Aunque Platón era un nombre bastante común, se conocen 31 casos solo en Atenas, el nombre no aparece en la línea familiar conocida de Platón. Las fuentes de Diógenes Laercio, escritor y historiador de la filosofía griega, explican esto afirmando que su entrenador de lucha, el líder político Aristón de Argos, lo apodó ancho debido a su pecho y hombros, o que Platón derivó su nombre de la amplitud de su elocuencia o de su amplia frente. Al recordar una lección moral sobre la vida frugal, Séneca menciona el significado del nombre de Platón. Su mismo nombre le fue dado por su amplio pecho, que significa mejor reputación. Es posible que Platón haya viajado por Italia, Sicilia, Egipto y Cirene, pero a los 40 años Platón fundó una escuela de filosofía en Atenas, la Academia, en un terreno de la arboleda de Academus, o Academus, llamado en honor a Academus, un héroe ático de la mitología griega. La academia funcionó hasta que fue destruida por el cónsul romano Lucio Cornelio Sila en el 84 a.C. Muchos filósofos estudiaron en la academia, siendo el más destacado Aristóteles. Según Diógenes Laercio, a lo largo de su vida posterior, Platón se enredó en la política de la ciudad de Siracusa, donde intentó reemplazar al tirano Dionisio con el cuñado de Dionisio, Dión de Siracusa, a quien Platón había reclutado como uno de sus seguidores. Pero el propio tirano se volvió contra Platón y Platón estuvo a punto de morir, pero fue vendido como esclavo. Anicelis, un filósofo cirenaico, compró la libertad de Platón por 20 minas y lo envió a casa. La mina era una unidad de estuches de peso y en consecuencia también de moneda, utilizada en la antigua Babilonia y en uso hasta tiempos clásicos, con diferentes definiciones según la época y el sitio. Su peso era de alrededor de medio kilo, según una de sus definiciones, y alrededor de un kilogramo según otra. Después de la muerte de Dionisio I, tirano de Siracusa, como les comenté antes, según la séptima carta de Platón, Dión, cuñado de Dionisio I, le pidió a Platón que regresara a Siracusa para ser tutor de Dionisio II, que era un político griego que gobernó Siracusa, Sicilia, la Magna Grecia, quien pareció aceptar las enseñanzas de Platón, pero finalmente sospechó de sus motivos, expulsó a Dión en Sicilia y retuvo a Platón contra su voluntad. Finalmente, Platón abandonó Siracusa y Dión regresaría para derrocar a Dionisio y gobernar Siracusa antes de ser usurpado por Calipo, un compañero discípulo de Platón. Diversas fuentes han dado cuenta de la muerte de Platón. Una historia basada en un manuscrito mutilado sugiere que Platón murió en su cama mientras una joven tracia tocaba para él la flauta. Otra tradición sugiere que Platón murió en un banquete de bodas. El relato se basa en la referencia de Diógenes Laercio a un relato de Hermipo, un alejandrino del siglo III. Según Tertuliano, uno de los dos padres de la Iglesia, que no fueron canonizados, Platón simplemente murió mientras dormía. En Atenas, Platón fundó la Academia, como les comenté antes, una escuela filosófica donde enseñó las doctrinas que más tarde se conocerían como platonismo. Platón fue un innovador del diálogo escrito y las formas dialécticas en filosofía. Planteó problemas para lo que se convirtieron en todas las áreas principales, tanto de la filosofía teórica como de la filosofía práctica. Su contribución más famosa es la teoría de las formas o ideas, que se ha interpretado como un avance en la solución de lo que ahora se conoce como el problema de los universales. Es el homónimo del amor platónico y los sólidos platónicos, que consisten en el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Se suele pensar que sus influencias filosóficas más decisivas fueron, junto con Sócrates, con los presocráticos Pitágoras, Heráclito y Parménides, aunque quedan pocas obras de sus predecesores y gran parte de lo que se sabe hoy sobre estas figuras que derivan de Platón. Junto con su maestro Sócrates y su alumno Aristóteles, Platón es una figura central en la historia de la filosofía. A diferencia del trabajo de casi todos sus contemporáneos, se cree que toda la obra de Platón ha sobrevivido intacta durante más de 2.400 años, aunque su popularidad ha fluctuado. Las obras de Platón han sido leídas y estudiadas constantemente. A través del neoplatonismo, Platón también influyó junto tanto en la filosofía cristiana, a través, por ejemplo, de Agustín de Hipona, como en la filosofía islámica, a través, por ejemplo, Al-Farabi, en los tiempos modernos. Alfred North Whitehead, un matemático y filósofo inglés, que creó la escuela filosófica conocida como filosofía de procesos, dijo la famosa frase: la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas a pie de página sobre Platón. Platón nunca habla con su propia voz en sus diálogos. Todos los diálogos, excepto las leyes, presentan a Sócrates, aunque muchos diálogos, incluidos el Timeo y el Estadista, lo presentan hablando solo en raras ocasiones. Leo Strauss, erudito alemán estadounidense de filosofía política que se especializó en filosofía política clásica, señala que la reputación de ironía de Sócrates arroja dudas sobre si el Sócrates de Platón está expresando creencias sinceras. Por otro lado, las enseñanzas matemáticas y místicas de los seguidores de Pitágoras ejercieron una fuerte influencia en Platón. Aunque Sócrates influyó directamente en Platón, la influencia de Pitágoras, o en un sentido más amplio de los pitagóricos como arquitas, también parece haber sido significativa. Aristóteles y Cicerón afirmaron que la filosofía de Platón seguía de cerca las enseñanzas de los pitagóricos. Según R. N. Hare, un filósofo moral británico que ocupó el cargo de profesor White de filosofía moral en la Universidad de Oxford desde 1966, hasta 1983, indica que esta influencia consta de tres puntos. El primero, la república platónica podría estar relacionada con la idea de una comunidad estrechamente organizada de pensadores con ideas afines, como la establecida por Pitágoras en Crotona. Segundo, la idea de que las matemáticas y, en general, el pensamiento abstracto son una base segura para el pensamiento filosófico, así como para tesis sustanciales de ciencia y moral. Y tercero, compartían un enfoque místico del alma y su lugar en el mundo material. Pitágoras sostenía que todas las cosas son números y que el cosmos proviene de principios numéricos. Introdujo el concepto de forma como algo distinto de la materia y que el mundo físico es una imitación del mundo matemático eterno. Estas ideas fueron muy influyentes en Heráclito, Parménides y Platón. Dos filósofos, Heráclito y Parménides, influenciados por filósofos griegos presocráticos anteriores como Pitágoras y Jenofanes, que se apartaron de las explicaciones mitológicas del universo y comenzaron la tradición metafísica que influyó fuertemente en Platón y continúan hoy. Heráclito consideraba que todas las cosas cambiaban continuamente, que no se pueden bañar dos veces en el mismo río debido a las aguas cambiantes que fluyen a través de él y que todas las cosas existen como una contraposición de opuestos. Según Diógenes Laercio, biógrafo de los filósofos griegos, Platón recibió estas ideas a través del discípulo de Heráclito, Crátilo. Parménides adoptó una visión totalmente contraria, defendiendo la idea de un universo eterno e inmutable y la visión de que el cambio es una ilusión. El diálogo más autocrítico de Platón es el Parménides, que presenta a Parménides y su alumno Zenón, que critica las propias teorías metafísicas de Platón. El diálogo sofista de Platón incluye a un extraño aliático perteneciente a la escuela filosófica presocrática que sostenía que el universo es una unidad inmutable que se halla más allá de la cognición proporcionada a través de los falaces sentidos humanos, de modo que sólo a través de la reflexión filosófica se puede alcanzar la verdad última. Estas ideas sobre el cambio y la permanencia, o el devenir y el ser, influyeron en Platón al formular su teoría de las formas. Platón nunca se presenta como participante en ninguno de los diálogos y, con la excepción de la apología, no hay ninguna sugerencia de que haya escuchado ninguno de los diálogos de primera mano. Algunos diálogos no tienen narrador, pero tienen una forma puramente dramática. Algunos diálogos son narrados por el propio Sócrates, que habla en primera persona. Tradicionalmente se ha atribuido a Platón 35 diálogos y 13 cartas, las epístolas. En los diálogos de Platón, una obra constituida por un epistolario en el que se recogen un conjunto de diálogos dispersos, Sócrates y su grupo de polemistas tenían algo que decir sobre muchos temas, incluido varios aspectos de la metafísica. Estos incluyen la religión y la ciencia, la naturaleza humana, el amor y la sexualidad. Más de un diálogo contrasta percepción y realidad, naturaleza y costumbre, cuerpo y alma. Francis Comfort, erudito, clásico inglés y traductor conocido por su trabajo sobre la filosofía antigua, en particular Platón, Parménides, Tucídides y la religión griega antigua, identificó los pilares gemelos del platonismo, como la teoría de las formas, por un lado, y por el otro, la doctrina de la inmortalidad del alma. En los diálogos, Sócrates pregunta regularmente por el significado de un término general, por ejemplo, justicia, verdad, belleza, y critica a quienes, en cambio, le dan ejemplos particulares en lugar de la cualidad compartida por todos los ejemplos. El platonismo y su teoría de las formas, también conocida como teoría de las ideas, niega la realidad del mundo material considerándolo solo una imagen o copia del mundo real. Según nuestra teoría de las formas, existen dos tipos de cosas: el mundo aparente de los objetos materiales captados por los sentidos, que cambia constantemente, y un mundo de formas inmutable e invisible captado por la razón. Las formas de Platón representan tipos de cosas, así como propiedades, patrones y relaciones a los que se hace referencia como objetos, así como las mesas, sillas y automóviles individuales se refieren a objetos de este mundo, mesas, sillas y caridad, así como el gramo, la justicia, la verdad y la belleza se refieren a objetos de otro mundo. Uno de los ejemplos más citados de Platón sobre la forma fueron las verdades de la geometría, como el teorema de Pitágoras. La teoría de la forma se introduce por primera vez en el diálogo Fedón, también conocido como Sobre el alma, en el que Sócrates cuestiona el pluralismo de Anaxágoras, entonces la respuesta más popular a Heráclito y Parménides. Para Platón, como era característico de la filosofía griega antigua, el alma era aquello que daba vida. Platón defiende la creencia en la inmortalidad del alma y varios diálogos terminan con largos discursos imaginando la otra vida. En el Timeo, Sócrates sitúa las partes del alma dentro del cuerpo humano. La razón se sitúa en la cabeza, el espíritu en el tercio superior del torso y el apetito en el tercio medio del torso hasta el ombligo. Cuando Platón describe las interacciones del alma con el cuerpo, escribe que el alma ocupa espacio en el cuerpo y entra en contacto con diversas fuerzas corporales como la bilis y la flema. Además, Platón demuestra una creencia en la teoría de la reencarnación en múltiples diálogos como Fedón y el Timeo. Sin embargo, los estudiosos debaten si pretende que la teoría sea literalmente cierta. Utiliza esta idea de reencarnación para introducir el concepto de que el conocimiento es una cuestión de recuerdo de cosas que uno conoce antes de nacer y no de observación o estudio. Siguiendo con el tema de admitir su propia ignorancia, Sócrates se queja de su olvido. En Medón, donde se aborda la conocida cuestión de si se puede enseñar la virtud, Sócrates utiliza un ejemplo geométrico para exponer la opinión de Platón de que el conocimiento de este último sentido se adquiere mediante el recuerdo. Sócrates obtiene un hecho relativo a una construcción geométrica de un niño esclavo que de otro modo no podría haber conocido el hecho, debido a la falta de educación del niño esclavo. El conocimiento debe ser, concluye Sócrates, una forma eterna e imperceptible. Platón también analiza varios aspectos de la epistemología, que es el conocimiento científico centrado en diferentes áreas del pensamiento, con la finalidad de apreciar la relevancia del ser humano. En varios diálogos, Sócrates invierte la intuición del hombre común sobre lo que es conocible y lo que es real. La realidad no está disponible para quienes usan sus sentidos. Dice que quien ve con los ojos es ciego. Si bien la mayoría de la gente considera reales los objetos de sus sentidos, si es que algo lo es, Sócrates desprecia a las personas que piensan que algo tiene que ser agarrable con las manos para ser real. En el Teeteo, obra filosófica escrita por Platón, dice que esas personas son eu amosoi, expresión que significa literalmente felizmente sin las musas. En otras palabras, esas personas son voluntariamente ignorantes, sin inspiración divina y sin acceso a conocimientos más elevados sobre la realidad. Muchos han interpretado que Platón afirmaba, incluso habiendo sido el primero en escribir, que el conocimiento es una creencia verdadera justificada, una visión influyente que informó los desarrollos futuros de la epistemología. Platón también identificó problemas con la definición de creencia verdadera justificada en el Teeteto. Concluyó que la justificación o un relato requería conocimiento de las diferencias de lo que significa que la definición de conocimiento es circular. En los diálogos sofista, estadista, república, Timeo y Parménides, Platón asocia el conocimiento con la aprehensión de formas inmutables y sus relaciones entre sí, lo que él llama experiencia en dialéctica, incluso a través de los procesos de colección y división. Más explícitamente, el propio Platón sostiene en el Timeo que el conocimiento es siempre proporcional al ámbito en el que se obtiene. En otras palabras, si uno deriva su explicación de algo de manera experiencial, debido a que el mundo de los sentidos está en constante cambio, las opiniones que allí se obtengan serán meras opiniones. Mientras tanto, las opiniones se caracterizan por falta de necesidad y estabilidad. Por otro lado, si uno deriva su explicación de algo a través de las formas no sensibles, debido a que estas formas son inmutables, también lo es la explicación derivada de ellas. El hecho de que la aprehensión de las formas es necesaria para el conocimiento puede considerarse coherente con la teoría de Platón en Teeteto y Menón. De hecho, la aprehensión de las formas puede estar en la base de la explicación requerida para la justificación, en el sentido de que ofrece un conocimiento fundamental que en sí mismo no necesita explicación, evitando así una regresión infinita. Varios diálogos discuten la ética, incluida la virtud y el vicio, el placer y el dolor, el crimen y el castigo, y la justicia y la medicina. Sócrates presenta el famoso dilema de Eutifrón en el diálogo del mismo nombre. ¿El piadoso es amado por los dioses porque es piadoso o es piadoso porque es amado por los dioses? En el diálogo de Protágoras, que argumenta a través de Sócrates que la virtud es innata, no se puede aprender, que nadie hace el mal a propósito y que saber lo que es bueno resulta en hacer lo que es bueno, que el conocimiento es virtud. En la República, Platón plantea la pregunta, ¿qué es la justicia? Y al examinar tanto la justicia individual como la justicia que informa a las sociedades, Platón es capaz no solo de informar a la metafísica, sino también a la ética y la política con la pregunta, ¿cuál es la base de la obligación moral y social? La conocida respuesta de Platón se basa en la responsabilidad fundamental de buscar la sabiduría, sabiduría que conduce a la comprensión de la forma del bien. Platón ve el bien como la forma suprema de que de alguna manera existe incluso más allá del ser. De esta manera, la justicia se obtiene cuando se pone en práctica el conocimiento como cumplir la propia función moral y política en la sociedad. Los diálogos también discuten sobre política. Algunas de las doctrinas más famosas de Platón están contenidas tanto en la República como en las leyes y el estadista, debido a que Platón no expresa directamente estas opiniones y varían entre diálogos, no se puede asumir directamente que representan las propias opiniones de Platón. Sócrates afirma que las sociedades tienen una estructura de clases tripartita correspondiente a la estructura apetito-espíritu-razón del alma individual. El apetito-espíritu-razón son análogos a las castas de la sociedad. Por una comprensión de esto, le daré unos ejemplos. Los trabajadores, por ejemplo, los jornaleros, carpinteros, plomeros, albañiles, comerciantes, agricultores, ganaderos, etc., son considerados productivos, corresponde a la parte del apetito del alma. Los protectores, guerreros o guardianes, aquellos que son aventureros, fuertes y valientes, en las fuerzas armadas, estos corresponden a la parte espíritu del alma. Los gobernantes o reyes filósofos, aquellos que son inteligentes, racionales, autocontrolados, enamorados de la sabiduría, aptos para tomar decisiones para la comunidad, estos corresponden a la parte razón del alma y son muy pocos. Según Sócrates, un estado formado por diferentes tipos de almas en general declinará de una aristocracia, gobierno de los mejores, a una timocracia, gobierno de los honorables, luego a una oligarquía, gobierno de unos pocos, y luego a la democracia, gobierno del pueblo, y finalmente a la tiranía, gobierno de una persona, gobierno de un tirano. Las doctrinas no escritas de Platón son, según las fuentes antiguas, la enseñanza metafísica más fundamental de Platón, que reveló solo oralmente y algunos dicen que solo a sus compañeros más confiables, y que pudo haber conservado secreto para el público, aunque muchos eruditos modernos dudan de estas afirmaciones. Una razón para no revelarlo a todo el mundo, se analiza parcialmente en Fredo, donde Platón critica la transmisión escrita del conocimiento como defectuosa, favoreciendo en cambio el logos hablado. Aquel que tiene el conocimiento de lo justo, lo bueno y lo bello no lo hará. Cuando en serio escríbelas con tinta, sembrándolas con la pluma, con la palabra, que no pueden defenderse mediante argumentos y no pueden enseñar la verdad de manera efectiva. Sin embargo, se dice que Platón una vez reveló este conocimiento al público en su conferencia sobre el bien, en la que el bien se identifica con el uno, la unidad. El principio ontológico fundamental, la rama de la filosofía metafísica que estudia la naturaleza del ser en cuanto ser y busca determinar las categorías fundamentales de la existencia y la realidad. Nadie sabe el orden exacto en que se escribieron los diálogos de Platón, y en qué medida algunos podrían haber sido revisados y reescritos posteriormente. Las obras suelen agruparse en períodos temprano, a veces por algunos en transición, medio y tardío. Lo siguiente representa una división relativamente común. Siendo temprano, Apología, Carmides, Critón, Eutifrón, Gorgias, Hipias Menor, Hipias Mayor, Ión, Laques, Lisis, Protágoras, medio, Cratilo, Eutidemo, Menón, Parménides, Fedón, Fredo, República, Simposio y Teeteto. Tardíos, Critias, Sofista, Estadista, Timeo, Filebo y Leyes. pensamiento de Platón se compara a menudo con el de su alumno más famoso, Aristóteles, cuya reputación durante la Edad Media Occidental eclipsó tan completamente la de Platón que los filósofos escolásticos se refirieron a Aristóteles como el filósofo. La única obra platónica conocida por los estudiosos occidentales fue Timeo, hasta que se hicieron traducciones después de la caída de Constantinopla, que ocurrió durante el 1453. Sin embargo, el estudio de Platón continuó en el Imperio Bizantino, los califatos durante la Edad de Oro Islámica y España durante la Edad de Oro de la cultura judía. Durante la temprana era islámica, eruditos persas, árabes y judíos tradujeron gran parte de Platón al árabe y escribieron comentarios e interpretaciones sobre las obras de Platón, Aristóteles y otros filósofos platónicos como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Averroes, Unaim ibn Ishaq. Platón también es mencionado por el filósofo judío y erudito talmúdico Maimónides en su Guía de los Perplejos. Muchos de estos comentarios sobre Platón fueron traducidos del árabe al latín y, como tales, influyeron en los filósofos escolásticos medievales. Durante el Renacimiento, Georges Mistoplesón, comúnmente conocido como Gemistoplesón, que fue un erudito griego y uno de los filósofos más renombrados de la era bizantina tardía, trajo los escritos originales de Platón a Florencia de Constantinopla en el siglo de su caída. Muchos de los más grandes científicos y artistas modernos que rompieron con el escolasticismo y con el apoyo de Lorenzo, nieto de Cosimo, inspirado por Platón, vieron la filosofía de Platón como la base para el progreso en las artes y las ciencias. Los platónicos de Cambridge del siglo XVII intentaron reconciliar las creencias más problemáticas de Platón, como la mente psicosis y el poliamor, que es la práctica o el deseo de relaciones románticas con más de una pareja al mismo tiempo, con el consentimiento informado de todas las partes involucradas, y con el cristianismo. En el siglo XIX, la reputación de Platón había sido restaurada, al menos a la par de la de Aristóteles. La influencia de Platón ha sido especialmente fuerte en las matemáticas y la ciencia. El resurgimiento de Platón inspiró aún más algunos de los mayores avances en la lógica desde Aristóteles, principalmente a través del matemático, lógico y filósofo alemán Gottlob Frege. Albert Einstein sugirió que el científico que toma en serio la filosofía tendría que evitar la sistematización y asumir muchos roles diferentes y posiblemente aparecer como un platónico o pitagórico, en el sentido de que tendría el punto de vista de la simplicidad lógica como una herramienta indispensable y eficaz de su investigación. El filósofo británico Alfred Edmund Whitehead a menudo es citado erróneamente cuando pronuncia el famoso dicho que toda la filosofía occidental es una nota a pie de página de Platón. La República es la más conocida e influyente obra de Platón y es el compendio de las ideas que conforman su filosofía. Se trata de un diálogo entre Sócrates y otros personajes como los discípulos o parientes del propio Sócrates. La obra está compuesta por 10 libros separados sin correspondencia con los cambios en los temas de discusión que se presentan. Aunque la obra gira en torno al tema de la justicia, el texto contiene muchas de las doctrinas platónicas fundamentales, como la alegoría de la caverna, la doctrina de las ideas o formas, la concepción de la filosofía como dialéctica, una versión de la teoría del alma diferente de la expuesta en Fedón y el proyecto de una ciudad ideal gobernada según los principios filosóficos. Escrita en forma de diálogo, la República aborda aquello relacionado con la filosofía de las cosas humanas e involucra temas como la ontología, la gnoseología, también llamada teoría del conocimiento, la filosofía política y la ética. La República se presenta como una obra orgánica y singular y tiene como protagonista a Sócrates, pero un Sócrates que, como muchos estudiosos han señalado, es muy diferente al de los otros diálogos platónicos, especialmente lo de la juventud, que sirve de alter ego de Platón. En virtud de este proceso de escritura, El Sócrates de la República sostiene tesis que no son las defendidas por el Sócrates histórico, sino las de Platón. El tema central de la República es la reflexión sobre qué es la justicia y cómo se expresa en el hombre, lo que lleva a Platón a abordar la organización de la ciudad-estado ideal. Mientras Sócrates visitaba el Pireo con Glaucón, Polemarco le dice a Sócrates que se una a él para divertirse. Glaucón argumenta que el origen de la justicia está en los contratos sociales y que todos los que practican lo hacen por miedo al castigo. Para ello usa el mito del anillo de Giges. Glaucón desea que Sócrates demuestre que la justicia no es solo es deseable, sino que pertenece a la clase más alta de cosas deseables, aquella que desean tanto por su propio bien como por sus consecuencias. Sócrates sugiere que busquen justicia en una ciudad para comprenderla en el hombre individual. Sócrates comenzará a inventar un estado ideal. Para que la ciudad sea justa, debe estar diferenciada en tres clases sociales, con su función y lugar diferenciado en esta. Luego, la justicia es la cualidad que se tiene dentro de la sociedad para que cada individuo cumpla con el rol que se le ha asignado. En general, la justicia es la virtud del orden. Sócrates contraargumenta este mito de Giges con su intelectualismo moral, donde sostiene que es peor cometer una injusticia que padecerla, pues la injusticia destruye el alma. En el diálogo de la alegoría de la caverna, lo utiliza para explicar metafóricamente la situación en la que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. En ella, Platón explica su teoría de cómo podemos captar la existencia de los dos mundos, el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo inteligible, solo alcanzable mediante el uso exclusivo de la razón. Les voy a relatar ahora el mito de la caverna. Es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón se refieren al conocimiento y la educación filosófica de los individuos. Así, Sócrates le pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro dentro de una caverna. Allí, un fuego ilumina el otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que son manipulados por personas que pasan por detrás. Los prisioneros creen que lo que observan es el mundo real, sin darse cuenta que son las sombras de esos objetos. Sin embargo, uno de ellos consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. De este modo es capaz de observar la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Poco a poco el hombre liberado se acostumbra a la luz y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es su primer paso en la adquisición de conocimiento. Después sale al exterior y en donde observa el reflejo de las cosas y las personas, para luego verlas directamente. De este modo, admira por primera vez las estrellas, la luna y el sol. Sócrates sugiere que este individuo concibe lo que ve, mundo de las ideas, como una realidad superior. Entonces regresa para compartir lo que ha descubierto con los otros prisioneros, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna, no puede ver bien porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Los que habitan allí piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle afuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que los reclusos harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar a quien se atreviera a intentar liberarlos. En este bloque, y para que complete la idea sobre Platón, les leeré algunas frases de él y trataré de comentarlas. La primera dice: donde reina el amor, sobran las leyes. Y esta es una reflexión acerca del amor como cohesionador social. La segunda frase dice: de noche especialmente es hermoso creer en la luz. Y esta es una de las frases de Platón acerca de la fe durante tiempos difíciles. La tercera frase dice: la mejor riqueza es contentarse viviendo con poco. Aquí Platón hacía una apología constante de la humildad. La cuarta frase dice: Pensar es el diálogo del alma consigo misma. Y desde su perspectiva dualista, Platón ve la vida mental que pertenece a un plano de la realidad distinto al de la materia. La quinta frase dice: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Y esta es una de las consideraciones más poéticas sobre la música de Platón. La sexta frase dice: el conocimiento es la opinión cierta. Aquí Platón aclara cuál es la relación entre el conocimiento ligado a la verdad y las opiniones vulgares. La séptima frase dice: el sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Una de las características de las personas sabias es que se rodean de personas de las que pueden aprender según lo que él opina. La octava frase dice: no es en los hombres sino en las cosas donde hay que buscar la verdad. Según el pensamiento de Platón, la verdad es algo independiente de las opiniones. Existe más allá de los que las personas crean. La novena frase dice: mejor un poco que esté bien hecho que una gran cantidad imperfecta. Aquí Platón nos indica que mejor calidad que cantidad. La décima frase dice: el objetivo de la educación es la virtud y la meta es convertirse en un buen ciudadano. En las teorías de Platón, la educación tiene una función social clara. La decimoprimera frase dice: la civilización es el triunfo de la persuasión sobre la fuerza. Y aquí Platón dice que esta es una manera de entender el origen de la organización de vida propia de las civilizaciones. La decimosegunda frase dice: estamos doblemente armados y luchamos con fe. Y aquí él indica que la fe es entendida como un elemento empoderador. La decimotercera frase dice: la valentía es saber qué es lo que no debemos temer. Y esta es una definición de valentía centrada en el conocimiento. La decimocuarta frase dice: las almas vulgares carecen de destino. Aquí él nos indica que el destino puede ser visto como un camino que lleva hacia una meta. La decimoquinta frase dice: existen tres clases de hombres: amantes de la sabiduría, amantes del honor y amantes de la ganancia. Y esta es una frase donde él nos da una original clasificación de tipos de personas. La decimosexta frase dice: el amor es sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido. En esta frase de Platón sobre el amor refleja su teoría de las ideas relacionada con el concepto de amor platónico. La decimoséptima frase dice: la filosofía es la forma más alta que puede cobrar la de música. Esta es otra de las definiciones de Platón basadas en una definición poética. La decimoctava frase dice: una buena decisión se basa en conocimiento, no en números. Y aquí Platón nos indica que el conocimiento va más allá de las matemáticas. La decimonovena frase dice: la ignorancia es la semilla de todo mal. Para Platón, el bien y el mal estaban equiparados a la sabiduría y la ignorancia, precisamente. La vigésima frase dice: quien no es un buen sirviente no será un buen maestro. Aquí Platón nos da una reflexión sobre la necesidad de acumular experiencias. La vigésimo primera frase dice: los estados son como los hombres, nacen de sus mismos rasgos. Conceder forma o cualidades humanas de los estados es una de las tendencias que Platón refleja en sus ideas. La vigésimo tercera frase dice: el hombre no puede practicar varias artes de forma exitosa. Y aquí, con esta reflexión sobre las capacidades limitadas y los recursos escasos con los que cuentan las personas. La vigésimo cuarta frase dice: la valentía es una clase de salvación. Aquí él nos dice que la existencia del coraje puede servir en sí misma para evitar situaciones no deseadas. La vigésimo quinta frase dice: si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Y esta es una sencilla pauta moral para el bien y el mal que nos indica Platón. La vigésimo sexta frase dice: la sabiduría se convierte en mal si no apunta hacia la virtud. el para qué se utiliza la sabiduría también cuenta desde una perspectiva ética. La 27ª frase dice: las piedras más grandes no pueden quedar bien asentadas sin contar con las más pequeñas. Y aquí, en esta frase, él da una metáfora sobre las jerarquías. La 28ª frase dice: cuando es la multitud la que ejerce su autoridad, es más cruel que los tiranos. Esta es una de las frases de Platón sobre el comportamiento social de multitudes. La 29ª frase dice: el comienzo es la parte más importante del recorrido. Empezar es, en sí, uno de los grandes hitos del camino a recorrer. La 30ª frase dice: cada lágrima derramada revela a los mortales una verdad. Aquí Platón nos indica que la tristeza y los sentimientos negativos suelen estar provocados por hechos que nos chocan y nos ayudan a estructurar mejor las ideas. La 31ª frase dice: la buena fe es el fundamento de cualquier sociedad. Una de las frases de Platón acerca de los afectos que mantienen unida la sociedad. La 32ª frase dice: son filósofos verdaderos quienes disfrutan contemplando la verdad. Y aquí él nos indica que la filosofía consiste en elevarse hacia la verdad. La 33ª frase dice: la honestidad suele generar menos ganancias que la mentira. Y en esta reflexión, que es una reflexión amarga, él habla sobre las consecuencias de ser honesto. La 34ª frase dice: la poesía está más cerca de la verdad vital que la historia. Y aquí él nos sugiere que la poesía también puede estar cerca del conocimiento. La 35ª frase dice: cada hombre puede dañar a alguien, pero no todo el mundo puede hacer el bien. Esta es una aparente paradoja señalada por Platón. La 36ª frase dice: los virtuosos se conforman con soñar lo que los pecadores realizan en la vida. Platón reflexiona sobre la necesidad de llevar una vida de control sobre los deseos. La 37ª frase dice: el ingenio es una copia menor de la sabiduría. Y esta es otra de las definiciones que da Platón. En este caso establece una jerarquía clara entre sabiduría e ingenio. La 38ª frase dice: nada de los quehaceres del hombre merecen mucha ansiedad. Platón nos indica en esta frase las implicancias emocionales en los problemas banales de la vida en el plano terrenal. La 39ª frase dice: el mejor logro de la injusticia es parecer justo sin serlo. Esta es una reflexión acerca de la justicia y del modo en el que queda enmascarada, según Platón. La 40ª frase dice: si los particulares tienen un significado, deben existir los universales. Y aquí Platón reflexiona sobre las ideas universales que son válidas en cualquier momento y en cualquier lugar, y su relación con las ideas particulares, que solo son ciertas en algunos contextos. La 41ª frase dice: en contacto con el amor, todos se vuelven poetas. Una de las frases de Platón acerca del amor y sus efectos en la persona. La 42ª frase dice: aprendiendo a morir, se aprende a vivir mejor. Y aquí Platón habla acerca de la filosofía de la renuncia. La 43ª y última frase dice: siempre debe existir algo que se oponga al bien. El bien y el mal son necesarios para poder entender ambos conceptos. Si no existe el mal, tampoco puede existir el bien. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelezon@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.